COPE Extremadura.
Estar informado.
Ya sabemos que el Gobierno de España pretende endurecer las condiciones para el reconocimiento y autorización de las universidades privadas. Ya se ha publicado el borrador del proyecto del Real Decreto para llevar a cabo una serie de cambios que pueden suponer un freno para la implantación de universidades privadas. De hecho, entre los requisitos se va a exigir un mínimo de 10 títulos oficiales. Además, deberán contar con un mínimo de 4.500 alumnos en un periodo de 5 años. Bueno, en Almendralejo, como sabes, y si no lo sabes te lo cuento, existe una universidad privada adscrita a la Universidad de Extremadura, Santa Ana, con más de 55 años de trayectoria. Es una universidad con capital privado, pero que está, como acabo de decir, adscrita a la Universidad de Extremadura. O sea, es un centro más. Su directora es Carmen Fernández Daza Álvarez, quien pone en el foco en que no se puede exigir lo mismo en comunidades como Extremadura, que tiene pocos habitantes y hay grandes distancias en comparación, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid.
Entiendo que no es lo mismo la creación de una universidad privada en un territorio muy poblado o muy extenso que en comunidades autónomas donde la población es muy baja. Entonces, hablar, por ejemplo, de un número de alumnos determinado para poder crearla me parece un poco desproporcionado.
Muchas veces nos referimos también a la implicación que tiene la propia universidad en la vida laboral futura de los alumnos. Es decir, realmente se están impartiendo las enseñanzas, la formación idónea para que luego el alumno tenga un mejor acceso al mercado laboral, a lo que se demanda en cuestión de empleo. Fernández hace la opinión de que esto no es obligación de la universidad.
Hace mucho tiempo que esto ya cambió y lo hemos asumido todos, que a la universidad se le exigía, primero se le pedía, luego ha sido una exigencia, que siguiéramos la trayectoria de nuestros egresados. Es decir, que de alguna manera la universidad se implicara en la vida laboral futura de las personas que formaba. Esto no era, a mi juicio, obligación de las universidades. No, la universidad está para otra cosa, está para formar alumnos capacitados.
A Carmen Fernández Daza le molesta especialmente que se hable de que las universidades privadas son chiringuitos.
A mí me molesta mucho en general, no solo para las universidades privadas, sino para cualquier otra persona, otra entidad, que se hable despectivamente de chiringuito, por ejemplo, que es una palabra que detesto y que yo no sé por qué se está poniendo tan en boga como otras tantas, ¿no? Habrá de todo, es decir, las universidades siempre, para que sus títulos tengan validez, tienen que tener el aval de la Agencia Nacional de Calidad. Entonces te sometes a las auditorías, nos sometemos todos, y es la Agencia Nacional de Calidad la que determina o no su valía.
Viernes 16 de mayo, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodión. Subida significativa de las temperaturas este viernes con predominio de cielos soleados. La máxima será de 26 grados. Fin de semana, por cierto, tocaremos los 30 grados. Sigue su curso esa comisión de investigación del regadío de Tierra de Barros. Esta semana se han iniciado las comparecencias, aunque todavía no ha declarado ningún peso pesado. Por cierto, finalmente el que fuera presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, no va a comparecer en esta comisión de investigación. Son más de 70 personas las que desfilarán por una comisión de investigación que, según ha comentado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Ignacio Higuero, pondrá a cada uno en su sitio. Higuero ha dicho que el PSOE obstaculiza una vez más la investigación en torno a este proyecto al no autorizar a los altos cargos del Ministerio de Agricultura a comparecer. De hecho, ayer supimos que finalmente el ministro Planas no llegará a pasar por esa comisión.
El Partido Socialista una vez más está obstaculizando la investigación, pues no ha autorizado a los altos cargos del funcionario del Ministerio de Agricultura a comparecer. La Junta, somos claridad y transparencia total. Nuestros funcionarios estuvieron ayer en la comparecencia, dos personas del servicio de regadío, y luego queda claro que desde la Junta de Extremadura tenemos total transparencia y pondrá la comisión a cada uno en su sitio.
Aún sigue resonando esa petición de la Fiscalía de que se archive la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, después de que haya un auto de procesamiento por parte de la magistrada Beatriz Viesma. La Audiencia Provincial tiene la última palabra. Las acusaciones, hay que recordar, han pedido 3 años de cárcel para David Sánchez y el líder del PSOE en la región, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. También inhabilitación para ocupar un cargo público por esos posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Ojo, porque tras la petición de la Fiscalía ha sacado pecho Gallardo, que ni corto ni perezoso ha afirmado que se ha hecho justicia. Sí, sí, así lo he dicho. Se ha hecho justicia cuando aún no se ha pronunciado la Audiencia Provincial.
Y alguien me podría preguntar, ¿está contento? Pues no, no estoy contento. Creo que simplemente se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia en un caso que ha hecho mucho daño personal, pero sobre todo también reputacional. Y lo que le pasa a Miguel Ángel Gallardo es lo de menos. Pero la labor que ha hecho la Diputación de Badajoz a lo largo de todo este tiempo ha sido impecable.
Gallardo insiste en que todo parte de noticias falsas de pseudo medios de Madrid, medios que habrían sido financiados previamente por la Junta de Extremadura.
Lo que ha existido ha sido un intento de destruir al adversario político. No es casualidad que a un año, solamente a unos meses de haber sido elegido secretario general, se iniciara esta denuncia por parte de Manos Limpias. Que esa denuncia se hiciera después de recabar noticias falsas de pseudomedios de Madrid y que después nos enteráramos que esos pseudomedios habían sido financiados previamente por la Junta de Extremadura con más de 70.000 euros.
¿Se sentarán Sánchez y Gallardo en el banquillo? Lo sabremos en unos días o semanas. Te voy a hablar de un medicamento que está de moda, el Ozempic. Realmente este medicamento sirve para combatir la diabetes tipo 2. Pero es que hay desabastecimiento en las farmacias, y no por ese motivo, por el uso que le dan a este medicamento a estos enfermos, sino porque supone una auténtica revolución a la hora de perder peso. Cecilio Venegas es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.
Sí, efectivamente hay desabastecimiento de lo que es Ozempic, de lo que es la marca Ozempic. Tengamos en cuenta que el Ozempic pues se ha puesto muy de moda para lo que es, bueno, pues el control de la obesidad, además de la indicación en ficha técnica sobre la diabetes, de tal manera que en efecto, pues digamos que se ha hecho un consumo secundario que no está en ficha técnica, que no está en ficha técnica.
Aquí hay muchas personas que con sobrepeso o por fines estéticos pues piden Ozempic. Esto ha disparado su demanda a niveles que las farmacias no pueden cubrir y está afectando a quienes realmente lo necesitan por motivos médicos.
Bueno, hay desabastecimiento para todos, para la diabetes y para la obesidad. Pero ha salido un nuevo medicamento con otro nombre que tiene el mismo principio activo que efectivamente pues puede paliar esto porque se puede usar en todas estas indicaciones, pero como digo, sale a un precio mayor de lo que el Ozempic original lo tenía en su día.
El sector farmacéutico está pidiendo medidas urgentes y estratégicas para asegurar pues el abastecimiento a los pacientes crónicos de este medicamento. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.